Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Gracias a la acción de Cáritas, 13.500 personas, un 18% de los participantes en los programas de Cáritas de empleo encontraron trabajo el año pasado. Tal y como pone de manifiesto su último informe de empleo y economía solidaria, la reducción del paro no es suficiente para millones de personas. Más del 12% está en situación de exclusión. Carmen Lavallén.
El empleo no tiene el efecto de escudo protector que tuvo en el pasado y, según los datos de Cáritas, el 52% de las familias en las que hay un trabajo no están plenamente integradas, no tienen cubiertas todas sus necesidades y podrían verse desestabilizadas en el futuro. Además, y según recoge su último informe, la exclusión afecta al 46% de las personas que no tienen empleo. Gracias a los programas laborales de Cáritas, más de 13.500 personas lograron un trabajo en 2018, entre ellas Marieta Guerrero, que explica a COPE que no puede independizarse pese a que tanto ella como su hijo trabajan.
No podemos, porque es que no ganamos lo suficiente para afrontar, para pagar un alquiler.
En Cáritas invirtieron el año pasado 1.800 euros en cada una de las personas que accedieron a un empleo. Piden mayor implicación tanto a la administración pública como a las empresas.
Y con el buen tiempo llegan más pateras a nuestras costas y se duplican estas llegadas. Según ha sabido COPE, en el último año estas llegadas se han multiplicado por dos. Adrián Gil.
Desde el 1 de enero hasta el 29 de abril a nuestro país llegaron un total de 8.400 inmigrantes irregulares, lo que supone 2.000 más respecto al año pasado. La mayoría de ellos lo han hecho por vía marítima, con embarcaciones crece más de un 50% la llegada a través del mar y preocupa sobre todo esas llegadas a Canarias, donde se produce un incremento del 122% comparado con las mismas cifras del 2018. Aumentan en menor grado un 58% la llegada de estas personas a las costas peninsulares y también a las Baleares. Se reduce, eso sí, la llegada de inmigrantes por vía terrestre, es decir, por las fronteras de Ceuta y de Melilla. Durante estos primeros cuatro meses han entrado 1.777 inmigrantes, un 11% menos comparado con el mismo periodo del año pasado.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Al hilo de esta información, te cuento que la Guardia Civil acaba de interceptar una veintena de inmigrantes que han llegado en patera a la playa de Caños de Meca, en Barbate, en la provincia de Cádiz. Varios de los inmigrantes que viajaban en esa embarcación neumática han conseguido burlar el control, han salido corriendo y se han ocultado en los pinares de la zona. Esto en Cádiz, en el exterior, amanece a esta hora en Canadá y son las 7:03 de la mañana. La cristiana Asia Bibi allí se ha reunido ya con su familia. Ya saben que fue condenada a muerte por una supuesta blasfemia contra el Islam. Fue absuelta en enero por el Tribunal Supremo de Pakistán y el gobierno del país le ha permitido salir. Ahora se encuentra a salvo. Y de nuevo a España, en Cataluña, Quim Torra ha tratado hoy de burlarse de Inés Arrimadas en el Parlament. Ha sido la última sesión de control antes de que la líder de Ciudadanos tome posesión como diputada en el Congreso. El presidente de la Generalitat ha tratado de ironizar con lo que Albert Rivera le dijo a Pedro Sánchez en el debate a cuatro. ¿Lo escuchan? Es el silencio.
Sent aquest silenci, senyora Arrimadas. Doncs aquest silenci és el que queda del seu pas pel Parlament, el no res.
Escucha este silencio, señora Arrimadas, pues es el silencio que queda de su paso por el Parlamento. La nada, decía Quim Torra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, Ernesto Valverde señalado en la eliminación del Barcelona. Corrochano.
Segunda eliminación consecutiva del Barça en la Liga de Campeones por goleada. El año pasado fue en Roma, esta en Liverpool. A pesar de las dos ligas conseguidas, se pone en cuestión el trabajo de Valverde. Evaluación de daños de esta eliminación, Manolo Oliveros.
Así es momento de reflexionar, como decía ayer Bartomeu, de no reaccionar en caliente con el panorama de la final de la Copa del Rey el día 25 y que todos sepan por qué se llega a la situación de ayer y buscar soluciones. Los jugadores hacen autocrítica, lo decían ayer, y públicamente defienden al entrenador. Y la mayoría de nosotros, la prensa, aunque no todos, aplaudían el trabajo de Valverde. Ahora, como decía Valverde ayer, a pasar la penitencia y no vuelven a entrenar hasta el viernes próximo.
Dos jornadas de Liga y luego la final de la Copa del Rey. Hoy hoy se conoce el rival del Liverpool en la final de la Liga de Campeones, que se jugará el día 1 de junio en Madrid. Sale del duelo Ajax Tottenham con ventaja de 1-0 para los holandeses.
Gracias, Corrochano. José Urestán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Tras los atentados yihadistas del pasado domingo de Pascua en Sri Lanka, se han producido preocupantes tensiones entre las diversas comunidades del país.
Vamos a recordar, Marta, que esos atentados produjeron más de 250 muertos. Uno de ellos tuvo lugar en la ciudad de Negombo, en la iglesia de San Sebastián, donde murieron más de 100 personas que participaban en la misa de Pascua. El dolor por esta horrible matanza, la sensación de miedo, los rumores de nuevas amenazas contra las iglesias han provocado reacciones de hostilidad de algunos vecinos hacia la minoría musulmana. Por eso el arzobispo de Colombo, cardenal Malcolm Ranjit, ha visitado la ciudad y se ha reunido con líderes musulmanes en una mezquita. Desde allí ha hecho un llamamiento para que nadie haga daño a ningún musulmán, porque son nuestros hermanos y son parte de nuestra sociedad. Una historia que ampliamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Vamos a comenzar este Mediodía COPE, Antonio, hablando de una buena noticia. La venimos contando toda la mañana en la cadena COPE, y es que además adelantamos este final feliz en la antena de COPE. Asia Bibi, la mujer cristiana, casada, madre de 5 hijos, vivía en Pakistán. Su historia comienza cuando es acusada y condenada por blasfemia en el 2010 por beber de un pozo de agua, por coger agua de un pozo del que no le estaba permitido por no ser musulmana. Fue condenada a muerte, la acusaron dos de sus vecinas. 8 años pasó en prisión, y tras una larga lucha con apelaciones, movilizaciones, Asia Bibi conseguía llegar esta madrugada a Canadá después de haber sido absuelta, pero esto fue hace meses.
Sí, durante estos 9 años, porque la historia es trepidante, afortunadamente con final feliz, como decías, Marta, durante estos 9 años no había podido abandonar Pakistán porque no era posible garantizar su seguridad. Y solo después de muchas apelaciones fue posible su absolución en octubre. El último escollo que intentó superar Asia Bibi fue en enero, cuando la máxima autoridad judicial del Pakistán, el supremo del país, desestimó su apelación por el delito de blasfemia. Desde entonces toda su familia estaba esperando que llegara un día como hoy, en el que abandona Pakistán. Según ha podido saber COPE, lo primero que va a necesitar ahora será un tratamiento médico adecuado al que no ha tenido acceso hasta ahora.
Bueno, 9 años que hemos estado siguiendo este caso, el de Asia Bibi, pero no es el único, ¿eh? Son muchos los cristianos perseguidos por el mundo, y quien está al frente de todos estos casos, los conoce muy bien, es Javier Menéndez Ross, es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Asia Bibi ya está en Canadá, ahora tiene que comenzar una nueva vida y también comenzar a cuidarse y a poner a punto todos esos flecos que ha dejado atrás, ¿no?, debido a su dura situación.
Sí, efectivamente, es que ha pasado muchos años, 9 años y medio en distintas cárceles del país, en condiciones pésimas, desesperanzada, una auténtica tragedia como ha vivido, y realmente pues ahora es momento de disfrutar de la libertad desde que se ha producido, y sobre todo de poder salir, que para ellos es muy triste, para ella y su familia, poder salir del país y esperar que su liberación no cause daño a otros cristianos que estén allí, que para mí es uno de los problemas que desgraciadamente quizás se puedan esperar, porque los más radicales, los islamistas más radicales del país, lo mismo que reunieron a más de 1,5 millones de personas en las calles para pedir su pena de muerte y que se cumpliera la pena de muerte, 1,5 millones de personas, imagínense ustedes, ahora puede haber reacciones en forma de atentados contra cristianos, manifestaciones manifestaciones violentas o incluso ataques a otros cristianos. Ojalá que esto no se dé, pero es uno de los riesgos que podrían ocurrir.
Dices, Javier, ¿recuerdas ese 1,5 millón de personas que se manifestó por las calles para pedir precisamente la pena de muerte para Asia Bibi? Pero en el otro extremo también ha habido mucha gente que ha apoyado una causa justa para esta cristiana. Y entre todas esas personas, entre todos los colectivos, ha destacado sin duda alguna ayuda a la iglesia necesitada. ¿Habéis estado en contacto vosotros a lo largo de todo el proceso con la familia? Yo no sé si habéis podido contactar con ellos en las últimas horas.
En las últimas horas se ha intentado contactar con ellos, pero no ha sido posible, tanto con las hijas que están en Canadá ya esperando o que ya habrán abrazado a su madre, ojalá Dios lo quiera, pero no se ha podido contactar con nadie de la familia. Me imagino que están en unas circunstancias ahora complicadas, difíciles, pero bueno, la buenísima noticia desde luego es que su madre estará junto a toda su familia y como decía, recuperándose físicamente, psicológicamente, que es algo que le quedará para toda su vida, pero sobre todo también moralmente, sabiendo que hay países donde por lo menos se puede vivir en libertad teniendo religiones diferentes.
Uh-huh. Javier, quien nos esté escuchando dirá, a ver, esta mujer fue condenada a muerte, después absuelta, y aún así poder salir del país ha sido muy complicado.
Sí, ha sido muy complicado por la presión de los grupos islamistas más radicales dentro del país, que no solo ahora, sino que durante todo el proceso estaban más que a favor de que se ejecutara la pena capital y por supuesto nada de liberación y nada de posibilidades. Pero es que no podemos olvidar que Asia Bibi es un símbolo por ser mujer, por ser católica, por estar perseguida en este país, pero que cada año hay entre 70 y 80 personas acusadas por las leyes de la blasfemia en Pakistán. La mayor parte de las veces son invenciones de uh-huh. otros que les acusan. Y
¿qué datos manejáis? ¿Cuántas personas podría haber en una situación muy similar a Asia Bibi, que nos hemos centrado en su caso, precisamente por eso que decías, Javier, por ser un símbolo? ¿Cuánta gente podría estar en su misma situación?
Nosotros estimamos que puede haber cerca de 900 personas en la cárcel, la mayor parte de ellas o bastantes de ellas con pena capital también. Entonces, claro, por eso Asia Bibi es una bandera.
Claro.
Es un símbolo, pero que hay otras muchísimas personas que sufren este tipo de discriminación y otros muchos que no lo cuentan porque desgraciadamente los atentados de Sri Lanka contra iglesias han ocurrido diferentes veces en Pakistán y a lo mejor con muy poco eco por parte de los medios occidentales.
Bueno, pues desde aquí seguiremos dando eco a historias como la de esta mujer, la de Asia Bibi. Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y a seguir peleando por esas personas.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco, de verdad. Es muy importante que todos los cristianos perseguidos sientan el apoyo del resto de sus hermanos.
Gracias a vosotros por vuestra labor. Un abrazo, Javier.
Adiós.
Vamos a poner un poquito de ritmo porque vienen nuevas elecciones, Antonio. Sé que estás deseando la campaña, empezar otra vez con los lemas, los mensajes. Bueno, no te vamos a desvelar nada si te recordamos que en unas horas va a comenzar una nueva campaña electoral. Y mira bien el buzón, mira bien el buzón. La cita es el 26 de mayo. Y mira el buzón porque puede ser que hayas recibido una carta en tu casa, una citación, bien para ser presidente de la mesa electoral, para ser vocal o suplente.
Aquí en la radio, te tengo que decir, Marcha, ¿sí? Que he pulsado un poco la opinión, la reacción, y al menos a dos compañeros les ha llegado esa carta que dices, aún así surgen dudas, porque igual ese día no puedes y no sabes cómo recurrir, o porque has cambiado recientemente de domicilio y temes no enterarte que te ha llegado la citación, o directamente que estás fuera de viaje largo y no te enteras que te han llamado para formar parte de la mesa electoral.
Bueno, vamos a ir desgranando estos casos puntuales y lo vamos a hacer con Javier Tajadura Tejada, que es experto en derecho constitucional. Tajadura fue magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, o sea que se lo sabe muy bien. Lo primero que nos preguntamos, si recibimos esa notificación, ¿estamos obligados a formar parte de la mesa electoral?
Es obligatorio porque así está previsto y si uno no comparte aparece, digamos, está cometiendo un delito electoral, una obligación legal que tiene la sanción correspondiente, pero esto no es así por un capricho del legislador. Es porque si no se cumpliera esta obligación de asistir, de comparecer a las mesas electorales, pues la democracia no sería posible y no se podrían celebrar las elecciones.
Entonces, si estás en casa, llega el cartero y firmas ya la carta certificada, la Junta Electoral tiene el recibí de que estás notificado. Subimos un peldaño más con una duda. ¿Y si en ese momento no estoy en casa y no recibo la notificación? Pues ahí la pelota pasa de nuevo a la Junta Electoral.
Si no estás notificado, por lo tanto, no estás obligado. No te podrían, no incurrirías, digamos, en el delito si no estás notificado. Estarían obligados a notificarte por otra vía, porque es que, de hecho, si no se produce la notificación, no se produce el incumplimiento.
Pero vamos con otro caso práctico. Te citan para el domingo. Has recibido la notificación, pero ese día tienes una comida familiar que no te quieres perder. No es un argumento solvente, ni mucho menos suficiente para que la Junta Electoral te exima. Ahora, si tú dices, bueno, total, hay suplente, seguro que va uno y ya no pasa nada si yo no me presento. Pues Javier Tajadura, experto en Derecho Constitucional, recuerda que sí que pasa, sí, te expones a una multa.
La sanción está prevista en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, creo que son, bueno, es una pena de prisión de pocos meses, que si uno no tiene antecedentes, uno no lo va a cumplir y se va a sustituir por una multa. Pero es un delito, que quede claro que por la gravedad de la conducta es un delito. Por lo tanto, se enfrenta a un proceso penal por delito electoral que tiene castigo de privación de libertad y de multa, ¿no?
Eso te queda ahí en el expediente, ¿eh?
Sin duda. Lo de la comida familiar hemos visto que no vale. Es una excusa poco solvente. Vamos con otro caso específico. Por ejemplo, tengo un billete de avión desde hace meses. ¿Tengo la obligación de estar en la mesa?
Si la participación de una persona le va a ocasionar un grave perjuicio económico. Digo, uno ha comprado en Navidades, en diciembre, un billete de avión para Nueva York para mayo, con 5 meses, porque así el billete le sale más barato. Y luego resulta que te toca en la mesa, entonces que perdería los 500, 600 euros del billete. No, tú presentas el motivo de grave perjuicio económico por tener un viaje planeado con 5 meses de antelación. Pues no pasa nada, a usted se le excluye.
Bueno, entra en el sorteo para formar parte de la mesa los mayores de 18 y los menores de 70. Si tienes más de 65, tienes la opción de no ir. ¿Hay más casos justificados para eximirte?
Por enfermedades, luego obviamente cualquier tipo de causa médica, de incapacidad, de no poder desplazarte por una enfermedad o por una incapacidad, también por determinados trabajos. Luego, pues lo que te estoy diciendo, todo tipo de eventos familiares, que puede ser un domingo, eventos familiares importantes, viajes programados o cualquier actividad programada que si dejas de realizar.
Si has sido elegido para formar parte de una mesa electoral y entras dentro de estos casos, que puedes justificar tu ausencia, tienes que acudir a tu junta electoral de zona y presentar el recurso pertinente.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay 3 noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí y que te trae, como siempre, Antonio Herraiz.
La historia de Asia Bibi ha durado 9 años y, como te estamos contando, ha acabado con un final feliz. Pasada la medianoche, la cadena COPE confirmaba que esta cristiana, casada y madre de 5 hijos, se encuentra ya en Canadá. Allí, a salvo, ha pasado su primera noche. No ha sido un camino fácil. Fue condenada en Pakistán a muerte por un supuesto delito de blasfemia. Su gran pecado fue sacar un cubo de agua de un pozo al que en principio solo tenían acceso los musulmanes. A partir de ahí, una larga carrera judicial que le ha mantenido 8 años en la cárcel, con un sinfín de recursos, con una gran reacción internacional, y que terminó con la absolución del Tribunal Supremo de Pakistán. Por Mediodía COPE acaba de pasar Javier Menéndez Ross. Es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Menéndez Ross recuerda que Asia Bibi es un símbolo, pero que todavía hay cientos de casos muy parecidos.
Pero es que no podemos olvidar que Asia Bibi es un símbolo. Es un símbolo por ser mujer, por ser católica, por estar perseguida en este país, pero que cada año hay entre 70 y 80 personas acusadas por las leyes de la blasfemia en Pakistán.
Vamos a ir a Galicia con la última polémica. El Ayuntamiento de La Coruña ha decidido revocar el título de hijo adoptivo al expresidente de la Xunta, Manuel Fraga. Lo recibió en 1968. A esta decisión se han sumado ahora los concejales del PSOE gallego. Para el que fuera alcalde de La Coruña por este mismo partido, este apoyo es una vergüenza.
lo que representa es una ruptura absoluta con el Partido Socialista Obrero Español, con el secretario general Felipe González y vicesecretario general Alfonso Guerra, con el PSOE de la Reconciliación Nacional, que se sienta en la mesa con el franquismo que opta por la reforma.
Es Paco Vázquez, que fue alcalde de La Coruña por el Partido Socialista. Y además en Mediodía Cope te vamos a hablar de una cifra. 13.500 son los desempleados que han encontrado un trabajo gracias a la acción de Cáritas.
Bueno, son esos datos que ofrece Cáritas. Y vamos a preguntar a los oyentes de Mediodía Cope sobre esta cuestión. Te vamos a preguntar a ti, te estamos preguntando ya. ¿A ti te ha ayudado Cáritas? ¿Conoces algún caso de ayuda a personas que pasan o han pasado por alguna situación complicada y han encontrado esa ayuda en Cáritas?
Es una cifra lo suficientemente importante, destacada, para que hoy nos hagamos eco esas 13.545 personas que han encontrado un trabajo gracias a Cáritas. Puede que seas tú una de esas personas que nos está escuchando ahora mismo en Mediodía Cope. Queremos que nos lo cuentes, bien si eres tú, si conoces a alguien al que Cáritas haya ayudado, porque la labor de la ONG de la Iglesia es afecta a muchos aspectos. Hoy nos centramos en la del empleo, que es clave también, y queremos conocer tu caso, conocer tu opinión, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Ahí puedes dejar tus notas de audio, tus comentarios de voz, en el 637-230000.
Bueno, en menos de 48 horas entramos de nuevo en campaña electoral. El domingo 26 nos tocan autonómicas, municipales y europeas. Y llega la avalancha de publicidad electoral. Nos tienen fiscalizados y nos llenan el buzón de casa de propaganda que en muchos casos no nos interesa. En esto seguro que más de uno se siente identificado, ¿eh, Antonio?
Sí, porque en esta era de las telecomunicaciones en la que podemos acceder a todos los contenidos con tan solo un clic, sorprende que se siga gastando dinero en este tipo de publicidad. Hay incluso quien agudiza el ingenio y trata de hacer llegar el mensaje de manera subliminal. Aunque la verdad, en este caso, muy, muy, muy finos no han estado.
No, la verdad es que no. Imagina que vas a poner el ticket de la hora, te acercas al parquímetro, te dispones a teclear la matrícula y ¡zas! Lema electoral es lo que le ha pasado a los ciudadanos de La Coruña.
En concreto, se criticaba que el PSOE y el PP unieran sus votos para paralizar la municipalización de las bibliotecas. Se incluía un enlace que llevaba a fotos del último pleno con la presentación de un nuevo sistema móvil de los bomberos y la policía local para facilitar la atención a las personas sordas. Vamos, publicidad de la gestión de En Marea, que ya saben que es una de las marcas de Podemos, en este caso la marca gallega.
Y que está gobernando en el Ayuntamiento de La Coruña. El PSOE ha denunciado ante la Junta Electoral Central el uso de los recursos públicos para hacer campaña. A ver lo que dicen, pero imagínate que vas a poner ahí la matriculita para poner el ticket de la hora y te meten publicidad política. Pues es en los tiempos en los que estamos. José Luis, mira, y la primera de las historias empieza con una pregunta. A ver, Antonio, ¿cuál es el regalo más original que te han hecho? Si se puede confesarlo. ¿Lo recuerdas o no lo recuerdas?
Ahí me pillas, original.
Pues a mí igual.
Yo recuerdo los regalos familiares, esa primera bicicleta, esa primera caja de pinturas que te llegaba en el Día de Reyes, pero original, original,
¿no? Algún concierto, ¿no? Bueno, pues mira, tiene nombre propio la historia siguiente, la sorpresa y el regalo original. Es jugador del Atlético de Madrid, se llama Juan Fran Torres y su mujer Verónica Sierras. Vamos a poner un sonido a ver si adivináis qué es lo que le ha regalado a su mujer.
Vamos a intentar, por favor, vamos a intentar narrar aquello respecto de lo que el señor letrado tiene
interés. Estamos escuchando al magistrado del Tribunal Supremo, a Manuel Marchena. No sé si te va dando pistas. Pues lo
es
que
un poco
Juan
difícil,
Fran...
¿no? Sí, es un poco difícil.
Sí, porque, claro, te hablamos de Juan Fran, te hablamos del presidente del tribunal que juzga a los líderes separatistas catalanes. A ver, que ahí
¿qué
no
me están contando esto?
No me cuadra. Okay. Es que Juan Fran, el jugador del Atleti, le ha regalado a su mujer... atento, sí. Ir de público al juicio del Prusés, así como suena. Como si se tratara de todo un espectáculo.
Hombre, la verdad es que no es un proceso cualquiera, Antonio. No, un poco no, de espectáculo
no,
sí que es.
No lo es, pero la razón de que Juan Fran haya acompañado a su mujer a una sesión en el Supremo es que su mujer acaba de terminar el máster de acceso a la abogacía. Son los estudios previos antes de ser abogado.
Bueno, imagínate la sorpresa del público asistente, porque en estos dos meses pues hemos visto pasar por ahí a familiares de los procesados, a políticos catalanes, a algún estudiante de derecho, pero ver a un jugador del Atleti pues es algo que pocos esperaban, la verdad. Sin duda es un regalo original. Podrá gustar más o menos, o dirá uno, pues vaya, a mí si me hubieran regalado esto, bueno, pues a una persona que va a ser abogado, pues lógicamente es una cita interesante y original, como la siguiente historia.
Que va de hoteles en este caso casi minúsculos, hoteles cápsula, que los llaman, que son habituales en Japón, y que aquí en España estamos ya importando el modelo. ¿Te quieres hospedar en un hotel cápsula? Pues, entre otras ciudades, te puedes ir a Bilbao.
Venga, vamos a Bilbao. La oferta no es válida para claustrofóbicos. Esto va por ti, Antonio, que yo sé que lo de los espacios pequeños y cerrados no va mucho contigo. Bueno, nada más entrar, ya percibes una estética absolutamente futurista, como si fuera una nave espacial. Un pasillo, y en una de las paredes, pues con estética un poco de nicho, es que es así, son como nichos. Para que te hagas una idea, las habitaciones a las que accedes por una especie de escalerilla. Subes la escalerilla y ahí está la puertecita.
Dices que no es apto para claustrofobia. Yo creo que no es apto para a nadie que sea un poco grande tampoco, por ejemplo. Mira, el espacio no es mucho, hay que decirlo. ¿Qué es lo que puede caber en ese 1,20 m de alto y 2,10 m de largo? Por la cama, la mesilla, la tele y poco más. ¿Cómo se respira ahí dentro? Pues a través de un sistema de ventilación. Las normas, por cierto, son bastante estrictas.
No puedes comer, no puedes beber, tampoco fumar. Tampoco puedes entrar en ellas con zapatos, ni ensuciarlas. Es que me río porque, claro, te imagino aquí dentro, Antonio. Ah, la verdad es que no te puedo...
Ni me no imagines porque imaginar. No me verás a mí.
No puedes hacer ruido tampoco. Vamos, entrar para dormir y salir y punto. Todo por 25 euros. Habrá quien le cuadre todo esto. Pero yo a ti la verdad es que no te veo, Antonio. Lo que no cuadraba es la última historia que contamos, aunque tardaron tiempo en darse cuenta.
Sí, nos vamos a Valladolid. No es la primera vez que contamos una historia parecida. Y una mujer ha sido condenada a 2 años de prisión por estar cobrando durante 20 años la pensión de su madre ya fallecida.
María Cristina se llamaba la madre de esta señora. Falleció el 13 de diciembre de 1998. La hija debería haber dado en su momento aviso a la Seguridad Social, pero no lo hizo. No fue hasta enero del 2017 cuando este organismo se dio cuenta de que la mujer había fallecido y que había un fraude.
Una pícara de altura. En total, había cobrado casi 130.000 euros. Lo tenía perfectamente organizado. El dinero se ingresaba en una cuenta conjunta que tenía la madre y la hija y solo tenía que sacar el dinero. Pero la trampa nunca sale barata y esta mujer va a tener que devolver todo lo defraudado. O sea, los 130.000 euros, además de una multa de 1.000 euros y 2 años de prisión. No tiene antecedentes, no irá a la cárcel.